Escorpión. El podcast del fútbol balear. Con Paco Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Aquí comienza el Escorpión, programa 119. Gracias a todas nuestras escorpionas y escorpiones que nos siguen semanalmente. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las principales redes sociales como son Anchor, iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también a través del blog El Escorpión Fútbol Balear .blogspot.com. A través de estas y otras redes sociales pueden seguir y estar informados semanalmente de esta información en este podcast del Fútbol Balear El Escorpión. Bien, pues ha finalizado una jornada, estamos a puertas de que se inicie una nueva jornada, quedan 9 para el final. Y el Mallorca dio un golpe importante en este pasado fin de semana. Prácticamente dejó sellada su salvación, no de forma matemática, pero sí fue una victoria contundente en cuanto a su clasificación, porque avanza, se coloca con 37 puntos y deja a 10 los puestos del descenso. 0-1 en Balaídos, gol de Amnat Ndiaye, que tuvo antes de ese gol, tuvo una oportunidad, luego, después del tanto, tuvo otra, como ya en Valladolid tuvo 3 oportunidades, pero allí no consiguió marcar. La verdad es que Amat está muy activo en estos últimos 2 partidos, y a través de esto, pues con este último gol ha sacado 3 puntos el Real Mallorca, pero no quiero olvidar la actuación, para mí, estelar, de un jugador que estamos disfrutando en esta temporada, pero que la temporada que viene no lo vamos a ver en el Mallorca, porque el Mallorca no puede mantener en su plantilla, actualmente no puede mantener a un jugador con el estatus que tiene ahora mismo internacional, como es el surcoreano Kang In-Lee. Una actuación extraordinaria, estuvo descongestionando en muchas ocasiones el juego, desde atrás saliendo de distintos rivales, abriendo el partido con algunos detalles de auténtico crack. Y que no son detalles de cada galería, sino que eran recursos en beneficio del conjunto bermellón. Lo dicho, este jugador saldrá, el 99% de posibilidades de que después de la temporada salga del Real Mallorca. Se habla en la prensa local de aquí de Mallorca, se hablaba de que el Aston Villa de Unai Emery podría pagar 18 millones de euros por su fichaje. Una pasta para el Mallorca si fuera así. Disfrutemos de lo que queda de temporada del surcoreano. Los que son socios aprovechen para ir a Son Moix a disfrutar de este gran jugador, Kang In-Lee, y de un Mallorca que va a necesitar todo el apoyo del mundo para en este próximo domingo conseguir los 3 puntos ante el Getafe, le colocaría con 40, y bueno, eso ya sería un absoluto sello de salvación. Y además los de atrás siguen en caída libre, porque el Elche ya está con billete y medio para segunda, y el Valencia y el Español llevan una racha tremendamente negativa. Los dos están con 27 puntos, ya tienen a 3 puntos la salvación. El Valencia lleva 3 derrotas en los últimos 4 partidos y el Español, ojito, 6 derrotas consecutivas. Su última victoria fue justamente ante el Mallorca el 25 de febrero, hace prácticamente 2 meses. Lo dicho, crucial el partido que se va a vivir en el Estadio Somos el domingo, crucial por el hecho de que si el Mallorca consigue los 3 puntos, pues se colocará en 40, y no matemáticamente, porque no lo es, pero bueno, la salvación estará ahí en la mano. En segunda división, no podemos decir lo mismo, ni mucho menos. La U de Ibiza, que hace tiempo ya estaba prácticamente descendida, encauzó, es verdad, algunos partidos sumando, pero es verdad que ahora ya ha tirado la toalla y cayó en casa del Tenerife. Salió goleado 4-0, y está a 12 puntos de la salvación. Por tanto, la U de Ibiza, poco más que decir. Suponemos que ya sea con Lucas Alcaraz o no, el club que preside Amadeo Salvo esté ya perfilando la próxima temporada en Primera Ref. Hablamos precisamente de Primera Ref, con una valiosa victoria del Baleares en casa del Murcia, un Murcia que venía en auténtica racha, ojito, porque llevaba 10 partidos sin perder, 10, llevaba casi medio año sin perder. Su última derrota fue el 30 de octubre. Mucho, mucho valor la victoria del Baleares. Y hay que destacar la labor de Tato. José Antonio García Escudero, mallorquín, 44 años. Bravo. No ha conseguido el objetivo todavía, pero menos mal de esta gran racha que lleva el Baleares. 7 partidos sin perder. 4 victorias en los últimos 5 partidos. Y aún así, solo está 2 puntos por encima de los puestos de descenso. Ha sido milagroso el que Tato se pusiera al frente del Baleares. Porque con Tato, esto es una realidad, ha cambiado la actitud y los resultados del Atlético de Baleares. Y del resto, pues repasaremos la jornada de Segunda Ref, una jornada para olvidar, horrorosa para los equipos de Baleares, y también la tercera división. Vamos a hablar de ello porque está al rojo vivo, queda una jornada, y donde la Peña Independent perdió una gran oportunidad, dependía de sí mismo, cayó en casa ante el Manacor, y eso que se puso por delante, y ahora el que lo tiene todo en su mano es el Andrach, que es el que ha estado durante más jornada en el liderato. También vamos a tener a Javier Oleaga y a los protagonistas del Mallorca, del U de Ibiza y también del Baleares. Pues nada, hacemos una pequeña pausa y vamos con la opinión de Javier Oleaga sobre lo acontecido con el Real Mallorca.
Hola Paco, hola Escorpiones, ¿qué tal? Un nuevo día, un nuevo programa. Aquí estamos con alegrías de los 3 equipos más importantes o de máxima categoría de las Islas Baleares. Pues 2 han obtenido victorias importantísimas y el tercero, la Unión Deportiva Ibiza, poquito a poquito se va hundiendo más en el descenso. Vamos con el Mallorca, con la primera división. Victoria a domicilio en Balaídos ante el Celta de Vigo. Una victoria importantísima para el conjunto mallorquinista, que ahora con 37 puntos está 10 del Valencia, que marca plaza de descenso, o el Español, que tienen 27 puntos. A falta de 9 partidos, el Mallorca está 10 por encima del descenso. O sea que 3.5 partidos de ventaja sobre Valencia y Español. Un Valencia que las 2 últimas jornadas ha perdido, empate, derrota y victoria. Y el Español lleva 5 victorias consecutivas. Bueno, y del colista, ¿qué decir del Elche? Pues que lleva 1 punto de los 15 posibles en las últimas 5 jornadas, 4 derrotas y 1 empate. El Mallorca, 1.º en la clasificación con esos 37 puntos, tiene por debajo al Celta con 36, al Sevilla con 35, Valladolid con 32, 31 para Getafe, rival este próximo fin de semana del Mallorca, Cádiz con 31, Almería con 30 y los susodichos Valencia y Español con 27 y Elche con 13. Si miramos por encima, el Mallorca con 37 tiene por encima al Atlético Osasuna y al Gerona con 38 puntos. Rayo Vallecano con 40, Atlético Club de Bilbao con 43, en zona de de Europa, el Villarreal con 47, Betis 48, Real Sociedad 51, Atlético 60, Madrid 62 y líder el Barcelona con 73. Pero, ¿qué decir del partido de Balaídos? Bueno, pues que al Mallorca le sonó la flauta en el minuto 20, Galarreta pilló un balón que se perdía ya por la línea de fondo, bombeó sobre el área. El jugador local Núñez despejó en corto y Raillo tocó de cabeza hacia el área pequeña, lo justo, donde llegaba Mac libre de marca y fusiló y puso el 0-1 en el marcador. Tres ocasiones tuvo a Mac, falló una primera, acertó la segunda y falló una tercera, pero el conjunto mallorquinista se llevó los tres puntos. El conjunto local estaba algo dormido. Bueno, pues pueda parecer que sí, pero es que el Mallorca también hizo las cosas bien y, bueno, la cosa pintó bien. Ojo, que el Mallorca iba plagado de bajas, obligado por un montón de bajas. Por ejemplo, tenía las ausencias de jugadores como Jaume Costa y Copete sancionados, Dani Rodríguez, Nastasis y Agustinson por lesiones. Se tuvo que llevar a tres porteros, cuatro jugadores del filial, los Gallá, Llabrés, Marcos y Montiel. Bueno, 17 de la primera plantilla solamente, pero ahí están. Con 34 puntos llegó a Vigo y con tres más se volvió. Babá volvió al equipo. En definitiva, que el conjunto mallorquinista superó a un rival, que es un rival, pues, ¿por qué no decirlo?, directo con el conjunto mallorquinista, porque si el Mallorca tiene 37, el Celta tiene 36. De haber ganado el Celta, se hubiese puesto con 39 y el Mallorca se hubiese quedado con 34. Bueno, pues el Mallorca ahora ya supera a este rival. ¿Y qué decir del partido? Bueno, pues que cuando se quiere, cuando uno se entrega a fondo, cuando uno le pone fe, le pone voluntad, le pone ganas, le pone coraje, por más bajas que tengas, puedes sacar resultados positivos. Es verdad que el Celta a lo mejor no se empleó a fondo, pero, por ejemplo, en el Celta reaparecía una de sus estrellas, Gabri Veiga, al que hubo luego que sustituir porque no estuvo muy fino, ¿no? Estaba Yago Aspas, que tampoco estuvo fino, estaba De la Torre, estaba Beltrán. Bueno, pues oye, el conjunto mallorquinista, con bajas o sin bajas, supo arreglar un buen partido, o mejor dicho, un buen resultado, y si contamos las ocasiones, quizá tuvo más tiros a portería el Mallorca que el conjunto local. Bueno, pues ahora al Mallorca le quedan 9 partidos para asegurar la permanencia una temporada más. Este domingo el Mallorca recibe a las 6:30 de la tarde al Getafe, que tiene 31 puntos, que se juega también las habichuelas. Pero ojo, que en 12 días habrá 4 partidos para todos los equipos de primera división, lógicamente incluido el Real Mallorca. 12 días, 4 partidos. El domingo 23 a las 6:30, Mallorca-Getafe. El miércoles 26 a las 7:30, Atlético de Madrid, Mallorca. El lunes 1 de mayo, fiesta, a las 7 de la tarde, Mallorca Athletic Club de Bilbao. Y el jueves 4 de mayo se jugará ante el Gerona, allí en Montilivi, Gerona, Mallorca. Así es que el conjunto mallorquinista, como el resto de equipos, estará, también jugará a las 7:30 de la tarde ese jueves, día 4 de mayo. Repito, 12 días, 4 partidos para todos los equipos de primera división, y el Mallorca, pues si le gana al Getafe, si puntúa en estos 4 partidos y saca 3-4 puntos, se estará cada vez más cerca de los 41, 42, 43 de la salvación. Después de estos 4 partidos, el Mallorca recibirá en casa al Cádiz, que está con 31 puntos ahí abajo. Luego el Mallorca viajará a Almería, que ahora tiene 30 puntos. Luego el Mallorca recibirá al Valencia, que es un equipo que ahora mismo está en descenso. Irá a Barcelona a enfrentarse al Fútbol Club Barcelona y acabará la jornada o la temporada ante el Rayo Vallecano la primera semana del mes de junio. Esperemos que cuando el Mallorca llegue a jugar contra el Rayo Vallecano esté ya prácticamente es salvado. Lo que decíamos de las muchas ausencias que tenía el Mallorca, cuando los jugadores se entregan, cuando los jugadores creen en ellos, cuando los jugadores creen en lo que les dicen los entrenadores, las cosas salen bien. Repito, Copete, Jaume Costa, Nastasic, Agustinson, Dani Rodríguez, con cuatro jugadores del filial, pues se ganó el partido. Que el Celta de Vigo no es un gran Celta de Vigo y no es un equiparro importante como el Madrid o el Barcelona, vale, pero se le ganó en su estadio con los espectadores que, ojo, superaban los 30.000 espectadores. En definitiva, que el conjunto mallorquinista está cada vez, Paco y Escorpiones, mucho más cerca de la permanencia. Un año más en Primera División. Esperemos que ese año más en Primera División los propietarios norteamericanos, además de poner dinero en el estadio, que lo están dejando, lo están perfilando como un estadio de fútbol y no como un estadio multiusos, también lo pongan en la plantilla. Y de cambio de entrenador, pues ya hablaremos. Hay quien dice que Aguirre sí, que Aguirre no, que ya ha cumplido su ciclo en el Mallorca. Bueno, si nos salva, como nos salvó la pasada temporada, miel sobre hojuelas.
Como siempre, muchas gracias, Javier, por tus anotaciones. Momento para escuchar al técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, el mexicano. Que no da nada por hecho, quiere ser cauto, hace muy bien el veterano entrenador del Real Mallorca, al que hay que reconocerle el mérito que tiene estar situado con el Real Mallorca, donde está con 37 puntos a falta de 9 jornadas y casi con los deberes ya hechos. El objetivo del Mallorca era la salvación, y la salvación está casi hecha y seguramente sin pasar apuros, no como el año pasado, que vino Javier Aguirre con prisas y con apuros y casi dependiendo de milagros para conseguir la salvación. Este año parece que todo va mucho mejor. Otra cosa es, de cara al año que viene, si Aguirre es el técnico que gusta al Mallorca, a los aficionados, para seguir al frente. Eso es otro asunto. Pero lo que no se le puede poner en duda a Javier Aguirre es que está consiguiendo los números. Es una evidencia. Está clarísimo. Hay auténticos históricos que están sufriendo mucho. El Valencia lo va a pasar mal, rematadamente mal, para mantener la categoría. El Sevilla está saliendo. Ahora sí que ha pillado una buena racha con el nuevo técnico que ha entrado recientemente, que incluso le hace llegar a semifinales en la Europa League. Pero el Mallorca, por méritos propios, juego más o menos brillante, juego defensivo, sí, pero ahí está, en una posición tranquila, y ese mérito hay que reconocérselo a Javier Aguirre y a sus jugadores. Escuchamos al técnico en esa rueda de prensa posterior al partido.
Buenas noches, mister. Antes de nada, enhorabuena por la victoria. José Perello para IB3 Televisión, IB3 Radio.
Hola, José.
Bueno, no sé si se quita un peso de encima porque iban pasando las jornadas y usted lo decía, que la última racha en cuanto a puntos no era la mejor para el Mallorca, pero hoy, además, ¿cómo se ha conseguido, no? Con esa regularidad durante los 90 minutos, portería cero contra un equipo que estaba marcando 2 goles por partido últimamente.
Sí, José, buenas noches. Pues no me quito ningún peso de encima porque al final no hemos hecho nada aún, es decir, faltan 9 partidos, matemáticamente no te va a alcanzar con 37 puntos, por lo tanto la presión y el peso sigue en la espalda hasta que no sea matemáticamente posible quedarse en prevención un año más, pues seguiremos insistiendo y entrenando y sufriendo como hoy, porque sufrimos mucho. Un partido a cara de perro, creo que el partido fue intenso de nuestra parte, muy serios, nos pudimos arriba del marcador, pudimos haber hecho quizá algún golito más. Y luego fue un acoso derribo impresionante parte del Celta, que ya lo sabíamos. Tiene gente muy poderosa en juego aéreo, por los costados. No sé cuántos centros nos habrán tirado. Pero bueno, y el tiro al palo. En general, Raico no tuvo gran actuación porque no tuvo realmente muchos, algún mano a mano, alguna parada de esta salvadora. Pero el tiro al palo creo que fue lo más peligroso, sí.
¿Alguna pregunta más antes de José? Si no, vamos con el segundo. Sí, vamos ahí atrás. Primero, José. No, 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 dale tú.
Hola, mister. Buenas noches. Yo soy Santi Peón de la cadena COPE. Si me permite, dos preguntas. Lo primero, 0-1, pero con un equipo, el suyo, que ha hecho, si me permite, una exhibición defensiva durante 90 minutos ante un equipo muy intenso como el Celta, aunque hoy es verdad que el Celta no ha tenido su mejor noche, ¿no?
Sí, Santi, es así. Buenas noches. Creo que fue... No sé cuántos tiros a puerta de parte de ellos, pero yo recuerdo, Santi, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que mi portero no hizo grandes atajadas que yo recuerde. Sí, esa del palo, la verdad es que la vimos adentro, fue fea, pero por lo demás el equipo contuvo esos 200 centros que tiraron, no sé cuántos, y estuvo serio, estuvo bien atento, concentrado. Sabíamos que ellos tenían gran movilidad, esa entrada de segunda línea de esos volantes, un chico que es medio volante, que tiene 9 goles, es muy difícil. O Aspas, que siempre está ahí tocando las narices y haciendo goles porque es un grandísimo jugador. Y bueno, pudimos contenerlos, sus dos puntas, que son sus tres. Los tres son bastante grandes, fuertes, y el equipo dio la cara. Es decir, no tuvimos la pelota, es verdad. Tampoco la segunda parte estuvimos muy finos con ella porque la perdieron muy pronto. Pero la primera parte tuvimos un par de jugadas, pudimos haber aumentado el marcador. Pero bueno, es así. Fue una exhibición, como dices, de defensiva. No es muy agradable, pero era necesaria.
Quería preguntarle por qué, ante la ausencia casi de última hora, ¿no? Si me permite, de Gio, sí. ¿Por qué se decanta por el carril derecho, por cambiar a Mafeo y por el carril derecho para Antonio?
Porque no tenemos carril zurdo. Está suspendido Jaume y está lesionado Gustinson. La otra detrás a Marquitos, el del filial, que un partido de esta envergadura era complicado. Lo pensé. Pero bueno, me decanté por Antonio Sánchez. Habida cuenta su recorrido, su experiencia en primera división. Es cierto que Galán es un avión y tan es así que lo hizo, lo maltrató de tal suerte que al minuto 60-70 ya no podía con las patas, se le subieron los gemelos. Y ahí me ayudó a Mate el final. Entonces, bueno, yo creo que es un equipo Celta que venía de 7 partidos sin perder, me parece, haciendo goles, como decía tu compañero. Y hoy creo que hicimos un partido correcto en defensa, en ataque, sí nos faltó continuidad, es verdad.
Vamos hacia adelante.
¿Qué tal, Javier? Víctor López, Radio Galega. En el partido de Mallorca ya el Celta casi no les hizo oportunidades. Sí. Y hoy ha sucedido lo mismo. O sea, les ha salido el plan las dos veces.
Nos van a odiar. Sí. Sí, nos ha salido el plan, efectivamente. No, tampoco tuvimos 16 ocasiones. Fue un partido muy disputado allí, más que el de aquí. El de aquí fue prácticamente todo el partido para el Celta, por la segunda parte que yo recuerde, con algunos chispazos, algún córner, alguna cosita, pero poco más. La primera parte que me pareció que estuvimos un poquito mejor con la pelota, ya le decía a tu compañero a Santi que tuvimos ahí un par de ocasiones, a Mati una afuera, no sé, cositas, pero en general ellos fueron mejores con la pelota, sin lugar a dudas. Pero nosotros también tenemos mérito porque supimos contrarrestar ese ataque rival.
Sí, ¿alguna otra pregunta, José?
Sí, mister. Lo comentaba antes, no es matemático ni mucho menos, pero no sé si coinciden que pinta bastante bien a falta de 9 jornadas esos 10 puntos de diferencia con el descenso, además muchos partidos en casa, no sé cómo...
El año pasado llegamos, te decía yo, a falta de 9 partidos como ahora, y teníamos 26 puntos, 26. Hoy el descenso está en 27. Y hoy tenemos algún margen de maniobra para esto, pero no podemos, no me fío nada de... La Liga Española es muy, muy poderosa y cualquiera te puede ganar. Yo creo que hoy nadie daba favorito al Mallorca en lo absoluto para que ganara el partido. Un equipo que venía 6 o 7 partidos sin ganar contra un equipo que venía 6 o 7 partidos sin perder, que hace goles tal y cual. Nosotros veníamos medio desarticulados. Es verdad que los últimos 3 partidos, Betis, me parece, Valladolid, Osasuna, estuvieron serios, pero no estábamos en la quiniela para el X2 nunca.
Vale, ¿alguna pregunta más? Sí, la última, José.
Bueno, hablaré un poco con trampa, un poco doble por jugadores en concreto.
Fiel a tu estilo.
El primero, exacto. No hay que cambiar ahora, no hay que cambiar ahora.
El primero, te pregunta tres.
Claro. El primero, no, a Mate Ndiaye, porque ya reconocía usted antes de la previa del partido que había hablado con él esta semana porque el otro día tuvo algunos fallos, ¿no?, de cara a portería y había ido a buscarle para darle un abrazo. Cuéntenos un poco cómo.
Sí, le dije que en Bayo le dije, si metes gol no me vengas a abrazar. Y hoy sí le dije, hoy si metes gol sí me vienes a abrazar. y abrazó a Valentino y luego a mí. Lo obligué, no es natural ese abrazo. No se lo crean.
Y luego preguntarle por Gio también, porque al final ha sido un poco el que Gio, se ha quedado de la lista, ¿qué tiene y se preocupa?
Se me cayó ayer, un giro en un entrenamiento en nuestro campo y se le fue la rodilla. Entonces el doctor en teoría dijo, si puede, no sé qué tal y cual, y al final creo que es más grave de lo que parece, de lo que un partidito. Creo que va más... No tenía, yo le decía a tu compañero Santi, no tenía Jaume, no tenía Gustinson, tuvimos que improvisar con Antonio, pero bueno, gracias.
Solo saber si recupera gente para Getafe. Que...
No lo he dicho. Buenas noches.
Me han dado permiso.
Buenas noches, gracias.
Después de escuchar a Javier Aguirre, tiempo también para escuchar a algunos de los jugadores. Uno de ellos, Amat Ndiaye, autor del gol y nombrado MVP del partido, será el primero que escucharemos. Y luego también a Valgen y Antonio Sánchez. De Antonio Sánchez, es un jugador que a mí realmente no me estaba ofreciendo grandes sensaciones, pero en esta última demarcación como lateral derecho, después de la lesión antes del partido de Joe González, para mí Antonio Sánchez tuvo una de las actuaciones más brillantes que yo recuerdo, le recuerdo con el Real Mallorca. A mí particularmente me gustó, estuvo muy solidario, corrió mucho, luchó mucho y aquí sí que aplaudo a Antonio Sánchez cuando en otros partidos no me ha gustado. En esta labor defensiva a mí me gustó mucho más. Escuchamos, empezamos escuchando a los protagonistas con Amat Ndiaye.
Estamos ya con Amat, está sonriente, le están cantando los jugadores, la afición del Mallorca a Amat. ¿Cómo estás primero? Porque las caras de los jugadores eran de reventados, pero felices, ¿no?
Sí, es mucha alegría, ¿no? Y mucho sufrimiento. La victoria es muy dura, ¿no? Fuera de casa, ante un equipo que ataca muy bien. Y hemos podido defenderle y marcar nuestras ocasiones y llevarnos los tres puntos.
Ahora hablaremos del gol, pero hay que decir que has acabado de lateral derecho. Espectacular tu partido, ¿eh, Amat?
Sí, es... Lo que te digo, ¿no? Tenemos una plantilla que cualquier jugador donde le pone va a jugar. Ha empezado Antonio ahí y después acabé yo ahí. A veces acaba Khan ahí los partidos, pues no, estamos preparados para donde nos pone el míster.
La semana pasada el balón no acabó de entrar, al final esta semana sí que ha sido el gol. He de decirte que durante la previa le estamos hablando, decimos, oye, es el día de Amat, y al final ha sido así. Imagino que muy contento por el gol, ¿no?
Sí, no es mi día, es todo el día del equipo, ¿no? Que han trabajado todos juntos y nada, nos la merecemos y contento también de poder sumar hoy, el otro día no pudo ser y nada, contento y feliz para poder volver a casa con los tres puntos.
Y tres puntos importantísimos porque ya quedan 9 jornadas, el equipo ya suma 37 puntos, deja el descenso a 10. No está todo hecho, pero gran parte del trabajo ya lo tenemos aquí, Amat.
Sí, pues... Tenemos ya eso, pero todavía necesitamos más, ¿no? Para alejarnos lo antes posible de ahí, pero nada, seguiremos trabajando y esto ya ha pasado, hay que pensar el próximo partido en casa contra Getafe.
Creo que toda la defensa y sobre todo el equipo, porque ganar, no encajar en un estadio como este no es nada fácil y creo que el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo y se han merecido estos tres puntos muy importantes.
Y la portería cero, que al final es un poquito lo que le estaba faltando al equipo para volver a ganar, y al final se ha conseguido.
Bueno, es la clave del equipo, es lo que Mister nos siempre dice desde el principio, que está con nosotros y este es nuestro camino que nos está dando y ahora podemos disfrutar pues estos días de este triunfo, pero seguir porque quedan 9 partidos importantes, difíciles y no hay que despistarse ni relajarse.
Yo no creo que los hayas contado, pero ¿cuántos abrazos te has dado hoy con Antonio Raello, con Denis para celebrar esas acciones defensivas, ¿eh?
Bueno, un poco es esa empatía, ¿no? Lo sufrimos juntos y cuando sacas esos balones que muchas veces pueden ir para adentro, pues cuando van fuera, pues los celebras como si fuera un gol. Nosotros vivimos de eso y sabemos que para el equipo es importante, pero repito, hoy ha sido un partido excelente de todos, desde primero hasta el último, querer defender, sacrificarse para el equipo.
Quedan 9, pero esto hay que seguir, ¿eh? No.
No, porque, y sobre todo viendo el tipo de equipos que están ahí abajo, sabemos que esto va a ser duro hasta el final. Esto ha sido un gran paso para nuestro objetivo, pero esto no termina, no para y hay que seguir ya. El domingo en casa tenemos otro partido muy difícil.
Pero yo lo que le quería preguntar a Antonio, lo primero, ¿dónde tienen los gemelos, Antonio, ahora mismo?
Ni lo sé.
Te hemos visto batallar, luchar, esa lucha con Javi Galán, que tampoco no ha parado, ¿eh? Vaya batalla de baile, te ha tocado.
No, la verdad que es un jugador que no para intentarlo. Bueno, sabía que iba a ser complicado, pero bueno, estoy contento también porque, bueno, con la ayuda de los compañeros que me han ayudado ahí en una posición que es diferente para mí, me han ayudado y al final pues ha salido bien.
Eso te iba a decir, ¿no? Al final Gio ayer se lesiona, imagino que Javier te dice, oye Antonio, te toca a ti, vas a tener que batallar por el carril, ¿cómo te has sentido?
Bueno, llevaba tiempo que no participaba de titular y bueno, yo al final estoy contento cuando salgo al campo y la verdad que bueno, con el resultado, muy contento con mi partido también y bueno, orgulloso también de los compañeros y agradecerles también que me han ayudado mucho y nada, a disfrutarlo ahora.
Sabemos esa conexión especial con Amat, imagino que contento por el gol. La semana pasada estuvo a punto hasta en tres ocasiones, hoy lo ha conseguido y bueno, la sonrisa de su gol ha sido la de todos, ¿eh?
Sí, es verdad que la semana pasada estuvo ahí para igual meter alguno, pero bueno, la verdad que es un jugador que pese a estar más o menos acertado lo intenta, trabaja por el equipo y bueno, cuando le llegan los goles pues contentos todos también.
A las 10 sobre el descenso quedan 9 jornadas, pero bueno, esto no acaba, ¿eh?
No, porque bueno, como ha dicho también Martín, los equipos que están abajo sabemos que al final van a sumar y bueno, nosotros un poco a lo nuestro, a intentar sumar el partido que viene y bueno, mientras antes lleguen los puntos y matemáticamente estemos salvados, mejor.
Tiempo para hablar de segunda división y primera ref. Bueno, lo dicho anteriormente, en segunda división, poco que decir. La UD Ibiza tiene un pie y medio, cuando no los dos, en la primera ref. Está claro que ya no hay nada que hacer. En primera ref, muy al contrario, el equipo que entrena Tato consiguió 3 valiosos puntos en casa de un complicado rival, el Murcia, que llevaba 10 partidos sin perder. Fue muy positiva esa victoria que deja a los balearicos 2 puntos por las posiciones de descenso, por encima del descenso, y no está todo hecho. Aún queda trabajo por delante, pero imagínense si no llevara esos 7 partidos sin perder, que es la racha que lleva ahora el conjunto que entrena Tato, pues el Baleares posiblemente estaría ya con un pie en segunda ref. Escuchamos la opinión de nuestro compañero Javier Oleaga acerca de estos dos equipos.
Bien, ¿y qué decir si hablábamos de la victoria del Real Mallorca en Vigo ante el Celta? ¿Qué decir de la victoria del Atlético Baleares en la nueva Condomina ante el Real Murcia? Madre mía, minuto 7, gol del conjunto de Tato y para arriba. Ahora mismo el Atlético Baleares es 12º con 40 puntos. La Nucia, que es el que marca el descenso, tiene 38, luego el Real Unión 34, Unión Deportiva Logoñés 31, Calahorra 26 y cierra el Bilbao Atlético con 25. Es verdad, solo tiene 40 puntos, está a 2 del descenso, vale, pero es que lleva en los 5 últimos partidos 4 victorias y un empate. De 15 puntos ha sumado 13, o sea, solo ha perdido 2, un empate. Es que desde que ha llegado Tato una sola derrota y luego todo lo demás han sido puntuar. Está complicado, claro, en la primera red bajan los 5 últimos equipos, o sea, baja desde el 16 al 20, sí, pero ahí está el conjunto balearico después de el tercer entrenador de la temporada, después de que se fuera Onésimo, ha llegado el mallorquín Tato y tiene al equipo para arriba, lo ha transformado, lo ha cambiado, ha hecho que sea otro conjunto, que bueno, pues eso, que tenga prácticamente todos los partidos por victorias o empates, salvo una derrota desde que él llegó. Ahora la próxima jornada tendrá el Baleares recibirá al Tarragona, un Gimnástico de Tarragona que es 10º con 43 puntos. Luego viajará a un campo complicado, al Sabadell, que ahora mismo el Sabadell pues es un equipo que tiene 39 puntos, uno menos que el Atlético Baleares, y que está solo a 1 del descenso. Luego El Baleares recibirá en casa a la Real Sociedad B, que está el sexto, que busca la promoción de ascenso. Otro partido complicado. Luego, el Baleares viajará a casa del Real Unión, allí al norte de España. El Real Unión es un equipo que tiene ahora mismo 34 puntos. Es el decimoséptimo, ocupa plaza de descenso. Luego el Baleares recibirá en casa al Calahorra, el decimonoveno, con 26 puntos, que está prácticamente desahuciado. Luego el Baleares viajará al campo de la Sociedad Deportiva Logroñés, que quiere meterse entre los cinco primeros para jugar promoción de ascenso. Tiene 47 puntos. Bueno, que el Atlético Baleares, yo creo que se va a salvar. En esos seis próximos partidos que tiene, pues yo creo que se salva. Y bueno, hay gente que todavía dice, bueno, se puede mirar para arriba. Bueno, mirar para arriba es muy complicado, porque ahora mismo el quinto, el Real Murcia precisamente le lleva al conjunto baleárico pues 12 puntos. De ventaja. Por lo tanto, pensar en una promoción, aquí lo que hay que pensar ahora es salvarse y aquí paz y después gloria. Y ya digo, una victoria importante en casa del Real Murcia, en aquel estadio, en aquel enorme estadio, la nueva Condomina, a un rival que de haber ganado se hubiese puesto con 54 puntos y se hubiese puesto el cuarto de la clasificación. El cuarto. Bueno, bien por el Atlético Baleares. ¿Qué pasa ahora en la segunda división? Bueno, pues ahí ya la cosa. La Unión Deportiva Ibiza fue goleada en Tenerife 4-0. La Unión Deportiva Ibiza, ahora mismo, después de 36 jornadas, solo tiene 29 puntos. Hay que ir a los 42, es decir, quedan 6 jornadas. La salvación está ahora mismo en el Racing de Santander, que tiene 41, es decir, 12 puntos por encima del Atlético Baleares. Es muy difícil salvarse, porque luego está el Sporting y el Mirandés ya con 45. Sí. Y claro, si la Unión Deportiva de Ibiza con 29 se quiere salvar, la Ponferradina y el Málaga, que tienen 36 y que están en descenso, también se quieren salvar. Es decir, es muy, muy complicado para el conjunto ibicenco que pueda mantener la categoría. Es una lástima que en su segunda temporada en el fútbol profesional pues no pueda mantener la categoría. La verdad que es una paradoja, pues es una complicación importantísima. Pero bueno, ¿y qué calendario tiene el conjunto ibicenco? Pues después de enfrentarse al Tenerife, recibirá en casa al Real Oviedo, que no quiere caer en descenso. Luego viajará a casa del Racing de Santander. Luego recibirá en casa al Albacete, que quiere subir directo. Luego irá a casa del Levante B. Luego recibirá en casa al Real Zaragoza. Y luego, la última jornada, se enfrentará al Málaga, buscando no la salvación el Málaga, que también está con el agua al cuello. Así es que el conjunto ibicenco lo tiene complicado, complicado, complicado. Bueno, y ya para poner punto y final, Paco y Escorpiones, ¿qué decir del lío de el Barcelona, el caso Negreira, y ahora el Madrid por el medio? Bueno, que si era el equipo del régimen el Barcelona, si era el Real Madrid y tal. Hay que decir que Franco, por lo poco que yo sé, ordenó o quiso que se hiciera el Atlético Aviación, lo que ahora es el Atlético de Madrid, y estaba hecho normalmente formado por militares y los directivos eran militares a las órdenes de Franco. Por lo tanto, en aquella época de los primeros años de Franco en el poder, el Real Madrid no era el equipo, no era el club del poder. El Barcelona, bueno, pues el Barcelona tuvo lo que tuvo, inauguró su estadio con franquistas, con tal y con cual. Unos dirán, bueno, es que en aquella época todo el mundo tenía que pasar por el franquismo, sí. Bueno, y hasta hace bien poco, hasta que el Barcelona despegó, la cuestión era que el Atlético Club de Bilbao era el club con más copas del Generalísimo, o ahora copas del Rey. Ahora las tiene el Fútbol Club Barcelona. ¿Pero de qué se quejan? Bueno, es igual. No me voy a meter en más líos ni en más zarandajas. Que pagar 7 millones y pico durante 14, 15, no sé cuántos años al segundo de los árbitros no es un poquito oscuro y no está nada claro. Es un poquito oscuro, nada claro. Y al señor Negreira y a los anteriores, incluso a Laporta el otro día, se les escapó decir que querían una igualdad o algo así dijo, ¿no? Querían que fueran iguales. ¿A quién? Al Madrid, que les pitaran a favor, ¿no? En fin, va. Buitinaus y cartas que no lleguen. Paco, Escorpiones, un abrazo. Hasta la próxima.
Gracias, Javier, como siempre, por estar aquí una semana más en el Escorpión con estos apuntes del Real Mallorca, del Ibiza y del Atlético Baleares. Tiempo para escuchar a los técnicos. Escuchamos a Lucas Alcaraz y también a Tato.
Y de alguna manera no hay mucho más análisis. Cuando un equipo te supera en todo, no hay mucho más análisis. Sí, lo acabo de decir, que a partir de ahí el Tenerife fue superior en todo, básicamente en todo. En los duelos, en el fútbol, en todo.
Hola, mister. ¿Qué ha podido pasar? La sensación, el análisis fácil desde fuera, los que seguimos cada semana, es que da la sensación de que el equipo ha pagado emocionalmente mucho la derrota del otro día y el empate de hace 15 días. No sé si es un análisis demasiado fácil, pero sabemos que el equipo venía jugando mejor de lo que hemos visto hoy, que ha sido...
El equipo de hoy no ha sido el equipo de... que todos recordamos desde Navidad hacia acá. Yo creo que eso es objetivo, es evidente y es triste por el momento en el que sucede. Está claro que hemos llevado muchos golpes y a lo mejor hoy no hemos entrado al partido bien, pero no con esa firmeza en las decisiones, en las actuaciones, y al primer golpe nos hemos desmoronado. O sea, evidentemente, solo podemos pedir disculpas porque no hay justificación para ese tipo de situaciones, pero es la verdad, ¿no? O sea, pedir disculpas por lo que ha pasado, pedir disculpas en primera persona yo por intentar ilusionar a la gente día a día, pero creo que era lo que me tocaba y lo que me transmitía el equipo. Hoy no, y evidentemente no estoy poniendo el foco en el equipo. Hoy hemos sido un equipo sin alma y si es un equipo sin alma, pues tenemos toda la culpa. No se puede poner el foco en ningún sitio cuando es un deporte colectivo y cuando son tantas jornadas, y en una jornada nos apartamos de forma tan clara del rendimiento anterior. No es excusa, porque en este tipo de partidos que se deciden de forma tan contundente, cualquier excusa puntual no puede explicarlo todo, pero sí que es cierto que a lo mejor, no sé, la serie de golpes que hemos recibido consecutivamente ha hecho que a raíz del 1-0 la gente ha tenido ganas, pero no ha tenido esa energía y no se puede explicar mucho más. Yo creo que esos partidos para disculparse y para saber que vamos a tener que seguir compitiendo, que ya digo, yo en primera persona también me disculpo porque yo he intentado ilusionar a la gente, a nuestra gente, siempre, siempre. Y porque el equipo me lo transmitía, a pesar de la adversidad. Pero solo pido disculpas en ese sentido. No, pero independientemente de la repercusión en la clasificación, que no hace falta explicarla, yo creo que no nos podemos permitir eso. O sea, no nos podemos permitir. O sea, una cosa es que reconozcamos todo lo que hemos hecho hoy, que se ha apartado absolutamente de lo que venimos haciendo, y otra cosa es que nos podamos permitir esto. Eso no lo vamos a permitir. Ni yo lo voy a permitir, ni los jugadores lo van a permitir, ni todos lo vamos a permitir. Independientemente de que hoy no quiero ni buscar ni excusa, ni culpable, ni simplemente disculparse, porque ellos han sido superiores en todo, pero que no nos vamos a permitir esto. Tenemos que volver a ser el equipo que hemos sido hasta ahora, independientemente de la repercusión que ese rendimiento tenga en la tabla, pero que la gente por lo menos esté orgullosa de nosotros, como lo ha estado, yo creo que hasta ahora mismo, por lo menos así lo percibía por vosotros, así lo percibía por el público. Pero evidentemente hoy nadie podemos estar orgulloso de lo que hemos hecho, ni mucho menos.
valoración hace del partido?
Bueno, por supuesto, muy positiva, porque ganar aquí es complicado y ganar con un equipo con la racha que llevaba de 10 partidos sin conocer la derrota y con muchas victorias durante estos 10 partidos. Bueno, estamos en una situación nosotros también que también estamos en una buena dinámica y hemos aprovechado, pues bueno, mira, hemos aprovechado eso, queríamos adelantarnos en el marcador para tener un poquito, pues no tener que estar siempre a remolque y bueno, creo que los chicos se lo han dejado todo y bueno, para nosotros es justo.
Hemos visto, creo que comparando los dos partidos que ha reforzado en medio del campo, un poco qué plan de partido tenía previsto.
Pues sí, pues mira, como tú dices, teníamos claro que el Murcia es un equipo que lleva mucha gente, que por dentro son jugadores que si les das espacios, dos puntas, los dos Danis que vienen a recibir, bueno, habíamos montado ahí pues una especie de tribote para poder evitar esos pases interiores. Aceptábamos el centro lateral porque creemos que tenemos buenos defensores en el juego aéreo y bueno, al final obviamente sufre porque este equipo en su estadio con toda la gente que había te mete atrás, pero bueno, sí que el plan de partido ha salido perfecto. Bueno, hemos sacado un resultado muy positivo que es ganar, que a lo mejor para nosotros la situación que estamos, esto es darnos la vida.
¿Lo tenemos?
Sí, sí, claro.
En las últimas jornadas el Murcia estaba haciendo daño con espacios, en transiciones ofensivas. No sé si eso también ha sido una cosa que se ha tenido en cuenta, ¿no? Los balances defensivos, no conceder esos espacios. No sé si el partido también pasaba por ahí.
Sí, claro. Cuando hacemos el análisis del rival, nosotros vemos que las dos últimas jornadas el Murcia transiciona muchísimo. Hay como mínimo 17-18 acciones de transición después de robar, o sea, la transición defensa-ataque, y que salían con mucha velocidad y que son muy peligrosos porque además llegan con gente. Lo teníamos trabajado, veníamos con esa intención de que no dejarlos correr y bueno, creo que se ha visto que nos ha salido el plan perfecto porque no nos han pillado en transiciones, que era lo más importante.
Momento para abordar la información de Segunda Ref y Tercera División. En Segunda Ref se disputó la jornada 30, quedan 4 para el final. Jornada, tal y como les comentaba al principio del programa, jornada para olvidar para los equipos de Baleares. Apenas un empate en 4 partidos. El Ibiza y las Pitiusas cayó en casa 0-1 ante el Lleida. El Mallorca B empató en casa 2-2 ante el Terrassa. El Prat le ganó 2-1 al Formentera y el Español B le ganó 1-0 a la Peña Deportiva. En otro partido destacado, en la lucha por el título, el Teruel le ganó 2-1 al Valencia Mestalla. Decir que Ibiza y las Pitiusas y Mallorca B tienen un pie y medio en Tercera División. El Formentera, que estaba ahí en la lucha para meterse en el playoff de ascenso, bien, pues ahora está 5 puntos de playoff de ascenso, pero a 4 del playoff de descenso e incluso a 5 del descenso directo. Por tanto, ojito al Formentera, que no se puede descuidar en estos 4 partidos que restan. Quedan 12 puntos en juego y tiene un baile ahí de 4 puntos o 5 que le podrían llevar a perder la categoría. Y la Peña Deportiva, pues bueno, perdió esa oportunidad en casa del Español B, pero tiene un partido apasionante en la próxima jornada porque recibe al líder, al Teruel. Así es que el Ibiza en las Pitiusas todavía, perdón, la Peña Deportiva todavía podría contar con alguna opción de estar ahí arriba. En Tercera División, pues apasionante está la Tercera División. Hace semanas que lo venimos comentando. Queda solo una jornada. Y estos fueron los resultados de los equipos que luchan por arriba. Estos fueron los resultados. Santañí 2, Constancia 0, Poblense 5, Yosetense 1, Peña Independent 1, Manacor 2, Collerense 0, Andrach 3. Clasificación. Primero, Andrach 57. Segundo, Manacor 57. Tercero, Poblense 56, cuarto, perdón, tercera Peña Independent 56, cuarto Poblense 55. Cualquiera de estos cuatro equipos tienen posibilidades de ser campeones. Quinto Santañí con 52 tiene asegurada su plaza de playoff. Pero eso sí, el Andratx ahora mismo depende de sí mismo. En empate a puntos, tanto como en el Manacor, como si hubiera cualquier tipo de empate con Manacor y Peña Independent, el Andratx sale como ganador. Por tanto, lo tiene en su mano. En cambio, la Peña Independent perdió esa oportunidad al caer en su campo 1-2 ante el Manacor, y eso que los ibicencos se pusieron delante. Lo dicho, los cuatro primeros pueden ser campeones. El Santañí estará seguro en el playoff. Hacemos una pequeña pausa y ya arrancamos con el final del programa, con el repaso a la agenda para este próximo fin de semana. Vamos ya con el repaso a la agenda para este fin de semana. Primera división, domingo, 6:30 de la tarde, en Somois. Crucial partido, Mallorca-Getafe. El Mallorca, si consigue los 3 puntos, casi casi pone el sello de la permanencia. No de forma matemática, pero sí de forma muy, muy virtual. Y Somois, que podría ser una gran fiesta. Yo espero que Somois presente, yo creo que casi casi diría, la mejor entrada de la temporada. Aunque venga el Getafe, que no es un grande. Pero yo creo que los aficionados al Mallorca tienen que estar el próximo domingo en Somois. Es el momento de dar un golpe sobre la mesa para sellar esa salvación que quieren todos los mallorquinistas. En segunda división, domingo a las 9 de la noche, UD Ibiza Oviedo. En primera ref, domingo, 12 del mediodía, Atlético de Baleares, Gimnàstic de Tarragona. En segunda ref, a las 11 de la mañana, Formentera Español B. Ojito al Formentera y el Español B, que está tercero y que está ahí en los puestos de arriba. El mismo domingo y ya a las 12 del mediodía, Olot, Ibizas, Islas Pitiusas, Lleida B, Mallorca B y el partidazo, Peña Deportiva Teruel. El Teruel, que es líder. Si gana la Peña Deportiva, se colocará a 3 puntos de los aragoneses. En el partido de ida en Teruel, los locales ganaron por 2-1. Y ya en tercera división, última jornada, se decide todo. Andratx Inter Manacor. El Andratx no depende de nadie. Si gana, es campeón y volverá a segunda ref. Decir que el Inter Manacor ha perdido 8 de los últimos 9 partidos. Va a ser difícil que a los locales, que según me comentan, van a dejar entrada libre para los aficionados, va a ser difícil que a los de Andratx se les vaya esta victoria. Todos los partidos en tercera se jugarán el domingo a las 12 del mediodía. Manacor Collerense, Peña Esportiva Sant Jordi, Peña Independent, Mercadal Santañí y Sant Jordi Poblense. El Manacor, la Peña Independent y el Poblense pues estarán pendientes de un posible error del Andratx, que seguramente no se va a producir. Pero los partidos hay que jugarlos y hay que respetar a todos los rivales, porque todo es posible. Bien, pues aquí lo dejamos. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Y volveremos la próxima semana. Esperemos que con buenas noticias para los equipos de Baleares. Y vamos a ver cuál es el desenlace de la tercera división apasionante, donde casi todas las papeletas las tiene el Andratx para retornar a la segunda ref. Les espero la próxima semana. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.